Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies.
Darío Steinreiber.
Tramas.
Filósofo.
Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad.
Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto.
Continuamos en tramas. Hoy, malos aires para la salud, con Timoteo Marchini.
Mencionaste decisiones políticas que tiene que ver con el Estado o los Estados, sean estos provinciales, nacionales, municipales. Mencionaste decisiones individuales. Anteriormente mencionaste Londres, te cité Delhi, México, Beijing, y a lo mejor alguien en este momento se estará preguntando, no sé. ¿Y cuál es el estado del arte, el estado de situación de una ciudad como Buenos Aires, pongamos por caso, para no ir tan lejos de la
ciudad? No sea tan irreal o tan alejado, seguro. Por un lado, Buenos Aires, al encontrarse a orillas del Río de la Plata, y por cuestiones geográficas y climáticas, está muy favorecida el mezclado y la capacidad que tiene la atmósfera de limpiarse por esta ubicación geográfica y por los altos vientos que se registran. Entonces, en ese sentido, como que tenemos suerte.
Hay suerte. Geográfica, climáticamente hablando, y todos los vínculos que se puedan hacer, hay un estado favorable.
Exacto. Bien. Sin embargo, es como que hacemos todo lo posible para no hacer uso de esa suerte.
Hacerlo desfavorable.
Exacto. Buenos Aires, incluido el conurbano, es una zona altísimamente poblada, donde hay un tráfico vehicular excesivo y un muy mal uso de la red de transporte público. Esto es algo que vivimos todos.
Padecemos.
Exacto, varias veces por día.
Timoteo Marchini, investigador en contaminación ambiental.
Entonces, en consecuencia, los niveles de contaminación del aire que hay en la ciudad de Buenos Aires en la mayoría de los días exceden los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud. No lo exceden 10 veces como Delhi o 14 veces como Beijing y demás. Capaz en un 50% o al doble de lo recomendado si se encuentran aumentados. Y esto teniendo en cuenta condiciones geográficas y climáticas muy favorables. O sea, si en alguna condición esto no llega a pasar o hay algo que cambia en ese sentido, habría un verdadero problema. A pesar de estas cuestiones de la contaminación del aire, también hay cierta contaminación de otras fuentes como el agua, por ejemplo, que eso también es un problema. Sin embargo, volviendo a la contaminación del aire, uno de los riesgos también y de lo que se fue estudiando en función del tiempo fue, bueno, cuáles eran los grupos los grupos etarios y los grupos de riesgo que se ven mayormente afectados y personas con enfermedades preexistentes, eso es bastante frecuente, diabetes, alguna alteración pulmonar y del corazón, seguro, pero niños y ancianos son de las de los grupos que se encuentran particularmente susceptibles a esta a este problema. Y bueno, no es algo menor. Como te decía antes, yo creo que especialmente en esta ciudad no le prestamos demasiada atención, no la sentimos, no creemos que es una ciudad especialmente contaminada, ¿sí? Sin embargo, como te decía, esto se puede chequear directamente todos los días a través de la página de la Organización Mundial de la Salud. Hay algunas iniciativas del gobierno de la ciudad por medir los niveles de contaminantes. Frecuentemente se exceden los niveles recomendados y eso tiene una consecuencia.
Entre marzo y julio de 2017, por un periodo de 3 días y en un rango de 12 horas, en 20 puntos de la ciudad de Buenos Aires, Greenpeace realizó un estudio en el que se midió el nivel de exposición a la materia particulada 2.5, PM2.5, uno de los tóxicos provenientes de la polución del aire que genera la quema de combustibles fósiles y de gasoil. Según los índices, en barrios como Valvanera, el límite seguro se llega a superar por un 356%, mientras que en Caballito, donde los efectos no son tan marcados, está un 80% por encima. Otro de los materiales que se tuvo en cuenta para el informe es el dióxido de nitrógeno, NO2, también presente en el aire porteño en valores poco recomendables. Ya en 2016, en el marco de un relevamiento en 3.000 ciudades y usando estadísticas oficiales, la propia Organización Mundial de la Salud había denunciado que en Buenos Aires el aire tiene un 30% más de componentes nocivos que lo tolerado.
¿Sabes qué? Te estoy escuchando y hay una temática que vamos a ver cómo la incluimos, porque estamos mencionando, estás mencionando la contaminación que se genera a partir de automóviles y otros vehículos de transporte, la contaminación que se genera a partir de la actividad fabril, por lo menos en aquel hecho del 52, el hollín, el carbón y todo lo que acompañaba a ese estado de cosas. Pero pienso en ciudades donde a lo mejor no hay fábricas, no hay un gran tránsito vehicular, pero tienen un volcadero de residuos. Pienso en alguna otra localidad, y uno lo puede advertir recorriendo la Ruta 9, por caso, que encuentra basureros a cielo abierto, como en algunos lugares se denomina. ¿Está estudiado los efectos de este tipo de causales?
No tengo presente resultados específicos en estudios que yo haya leído. Mi especialidad y mis intereses siempre fueron hacia el aire. Pero sé que hay problemas en ese sentido con, por ejemplo, también contaminación del suelo y de las napas que de agua que pasen por debajo. Y también, con respecto al aire, hay cierto grado de descomposición de estos residuos en estos basurales a cielo abierto, en donde también se liberan gases, claro, que son contaminantes. Además de, cualquier tipo de una mayor frecuencia, seguramente, de infecciones y de vectores que transmitan distintas patologías hacia las poblaciones que se encuentren cercanas.
Como siempre, hay que encontrar a alguien para echarle la culpa de todo, y el primer candidato suele ser el más pequeño e indefenso. Esta vez le tocó el turno al material particulado, MP. A pesar del gran número de compuestos tóxicos presentes en el aire, muchos epidemiólogos coinciden en que las partículas menores a 2,5 micrómetros, MP2,5, son las principales responsables de los efectos perjudiciales sobre la salud. Estas partículas son muchísimo más chicas que el diámetro de un pelo, totalmente invisibles para el ojo humano y lo suficientemente pequeñas como para penetrar profundo en el pulmón y hacer un despelote tremendo. Y ahí entran en escena los macrófagos alveolares, unas células del sistema inmune que se encargan de fagocitar, lastrar cualquier elemento extraño que le pongamos delante y que parecerían jugar un rol importante en controlar la toxicidad de estas partículas. Cita del texto Corazón delator, publicado en El Gato y la Caja por Timoteo Marchini.
Escribinos a tramasradio@gmail.com.
Vamos a imaginar una atalaya, un balcón desde donde mirar estas cuestiones que tienen, reitero, aquello que mencionaste al principio, contaminación ambiental, medio ambiente, que tienen esos dos elementos que se tienen que cruzar. Si ese atalayo es el Instituto de Bioquímica y Medicina Molecular, o si ese balcón es la Cátedra de Química General e Inorgánico, espacios que indudablemente no son ajenos a tu cotidianeidad.
Así es.
Desde allí, ¿qué se hace? ¿Qué se observa?
Bien. Nosotros, en colaboración con distintos grupos de médicos, por ejemplo, nosotros somos un grupo de bioquímicos y biólogos que trabajamos en la Facultad de Farmacia y Bioquímica bajo la dirección de Pablo Evelson. Lo que tratamos es entender los mecanismos a través de los cuales esta contaminación ambiental ejerce un efecto adverso sobre la salud, uh-huh, y específicamente asociado a distintas patologías, entre ellas el infarto de miocardio, ¿sí?, de corazón. Entonces, en la Facultad de Medicina, en el edificio que se encuentra al lado de donde, uh-huh, trabajamos nosotros, contamos con unas cámaras de exposición en las cuales utilizamos modelos animales, en ratones, en donde los exponemos a este aire contaminado o ratones que respiran aire filtrado. Entonces estudiamos en parte el pulmón, en parte el corazón y también la sangre, en busca de marcadores de estos efectos y de entender cómo esto afecta específicamente al infarto de miocardio, como te decía, ya que uno de nuestros colaboradores es un grupo de cardiólogos dirigido por Ricardo Helpi, el actual decano de medicina, en donde, bueno, como te decía, trabajamos con estos modelos de exposición a la contaminación junto con la inducción de un infarto. Y en parte, el primer punto sería entender cuál es el mecanismo a través del cual se ejerce el efecto adverso, y en un periodo a mediano plazo sería tratar de abordarlo terapéuticamente de alguna manera. ¿Sí? Primero tenemos que entender qué es lo que pasa y qué es específico del efecto tóxico para abordarlo de la mejor manera posible sin interferir en otros procesos de los distintos órganos.
Timoteo Marchini es bioquímico recibido en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, donde actualmente ejerce como docente, y magíster de la UBA en Ciencias Biomédicas. En la Universidad de Buenos Aires, Marchini se graduó en 2015 con la tesis doctoral titulada Exposición aguda a partículas de contaminación ambiental, función cardíaca, estrés oxidativo y mecanismos de respuesta inflamatoria sistémica. Marchini es becario postdoctoral del Instituto de Bioquímica y Medicina Molecular de la UBA y el CONICET.
A veces hay términos, y lo vinculo con aquello de la comunicación pública y su vínculo con la ciencia, que requieren cierto tipo de pedagogía y de actitud didáctica por parte, en este caso, tuya, Timoteo. Si decimos metabolismo oxidativo en pulmón y corazón, y vuelvo a esa pregunta, el leitmotiv, ¿de qué hablamos cuando hablamos o de qué hablan cuando hablan de estos mecanismos?
Bien, el metabolismo oxidativo en cualquier tejido, entre ellos el pulmón y el corazón, se refiere a el uso que hace ese tejido del oxígeno, principalmente para obtener energía y cumplir las distintas funciones celulares y, uh-huh, en consecuencia, del órgano. Sin embargo, parte de ese oxígeno, que por lo general, como todos sabemos, nosotros respiramos y oxidamos glucosa principalmente, entre otros elementos, para obtener energía, uh-huh, parte de ese oxígeno se desvía del metabolismo y produce un pequeño efecto tóxico. ¿Sí? Eso es en condiciones normales, los distintos tejidos tienen mecanismos para frenar ese efecto tóxico. Estos son cuestiones evolutivas que desde hace millones de años, a pesar de que nosotros utilizamos oxígeno para producir energía, este desvío del metabolismo del oxígeno también tiene todo un sistema de defensas para prevenir estos efectos tóxicos, como te decía. En ciertas condiciones, ese desvío del oxígeno hacia la producción, no de energía, sino de estas especies tóxicas, se encuentra exacerbada. Por ejemplo, en procesos en inflamación, ¿sí? Cualquier proceso inflamatorio involucrado, o en distintas patologías, en infecciones generalizadas, por ejemplo. Hay un montón de condiciones en las cuales esto ocurre. Entonces, lo que apunta a este tema de estudiar el metabolismo oxidativo es estudiar en parte la función que ejerce o el uso que utiliza, que hace el tejido del oxígeno para obtener energía, ¿sí? Los distintos pasos que se utilizan en este sentido. Ajá. Y las consecuencias que puede tener este desvío hacia la producción de especies tóxicas. Entonces, estudiando las distintas partes involucradas en estos dos procesos, ya que la contaminación ambiental los desbalancea, entendiendo bien en qué punto esto ocurre, es como nosotros creemos que podemos llegar a buscar algún abordaje terapéutico o alguna alternativa para frenar esta problemática.
Según un estudio realizado a comienzos de 2018 por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, 9 de cada 10 personas en el mundo respiran aire contaminado, lo que provoca 7 millones de muertes anuales por causas directamente relacionadas con la polución. La OMS considera que la contaminación es un factor de riesgo esencial en muchas enfermedades no transmisibles y está directamente relacionada con un 24% de las defunciones por dolencias cardíacas, un 25% de los decesos por apoplejías, un 43% de los fallecimientos por obstrucción de las vías respiratorias y un 29% de los óbitos por cáncer de pulmón. La polución ambiental causó la muerte de más de 4 millones de personas en 2016, mientras que la contaminación interior del hogar estuvo directamente relacionada con 3.800.000 fallecimientos. El 90% de estos fallecimientos se dan en países de bajos y medianos ingresos, especialmente situados en Asia, África y Oriente Medio, con niveles que exceden en muchos casos 5 veces los establecidos por la Organización Mundial de la Salud.
Ya mencionaste que tenés una mirada optimista frente a cuestiones que, como revés, también habría que admitir, o tendríamos que admitir, que hay miradas no tan optimistas, para no decirlo directamente, pesimistas. A veces el azar sucede. Y hoy, leyendo los estados de WhatsApp que subió un amigo, me encontré con una figura que era algo así como una pecera, dentro de la pecera un globo terráqueo prácticamente en estado de erosión, destrucción, y una leyenda debajo que te la leo. Bien. Y que dice textualmente: no puedes curarte en el mismo medio ambiente que te enfermó.
Qué imagen potente.
¿Es tan así?
Me parece, desde el punto de vista de la imagen que puede generar, algo fabuloso. Sin embargo, disiento en que sea así.
Es decir, es impactante porque pone las cosas...
Y cumple su objetivo, ¿no? Cualquiera que vea eso cumple con esto de visibilizar un problema. Uh-huh. Eso está buenísimo.
Sí.
Sin embargo, yo creo que mucho se puede hacer y se está haciendo para que, a pesar de vivir en ambientes contaminados, las consecuencias de respirar este aire no sean tan graves, ¿sí? Una cosa que me viene a la mente, volviendo a este tema de Londres y de lo que pasó en Londres en ese momento y la situación que tiene Londres ahora, 65 años después. Uh-huh. ¿Sí? Londres, la calidad de aire que tiene es muy buena, a pesar de que tuvo este tremendo problema hace muchos años atrás. De hecho, hace unos, en abril del año pasado, el gobierno publicó también un Twitter en donde anunciaba que era la primera vez desde la Revolución Industrial en el cual pasaban 24 horas sin el uso de carbón como fuente de energía para alimentar a la ciudad, ¿no? Sí. Que eso es algo fabuloso y es una iniciativa. Es la primera vez que se hizo desde la Revolución Industrial y fue la primera vez. Ahora creo que ya hace poco publicaron otro anuncio en donde completaron unas 1000 horas por año en las cuales ya no utilizan carbón, sí, y demás. Entonces, a pesar de negar, hay mucho más que se hace para que esto no ocurra, ¿sí? Y desde nuestra función, además de visibilizar y de entender este mecanismo, como te decía, también incluirlo y empezar a pensarlo como un factor de riesgo más, así como te decía, la hipertensión, el colesterol alto o el tabaquismo, inclusive, podremos pensar la contaminación ambiental como uno más. De hecho, fumar, por ejemplo, es un acto activo, consciente, en el cual uno participa y acepta sus consecuencias de una u otra manera. Sin embargo, respirar aire contaminado es algo totalmente pasivo y casi inmanejable, y al cual nosotros nos encontramos expuestos de una forma que no sospechamos y que por lo general no sentimos. Sin embargo, tiene este efecto adverso.
Timoteo Marchini, investigador en contaminación ambiental.
Lo mencionaste al pasar y aparece muchas veces citado en trabajos, en menciones, en tu propio currículum como parte de un equipo. Y también aquí, en este espacio, en estas conversaciones, nos interesa, a lo mejor con dos palabras, tres palabras, dejar sentado una rúbrica hacia quien se instituyó como maestro, como luz que alumbró, digo, metafóricamente, el recorrido, la trayectoria tuya. Me refiero al doctor Pablo Ebelson.
Así es. Bueno, yo lo conocí a él como alumno primero. Empecé al poco tiempo de aprobar su materia, que es una de las primeras materias de la carrera, a dar clases en esa materia y a poco involucrarme en los proyectos de investigación. Uno de ellos era los efectos de la contaminación, de una fracción de la contaminación ambiental sobre el corazón. El otro era sobre pulmón, donde trabaja todavía Natalia Mañani, una persona muy querida también. Y bueno, luego de recibirme, pasé a su grupo como un becario doctoral, hice mi doctorado, ahora estoy haciendo mi postdoctorado con él también, esperando a que el CONICET termine de incorporarme como investigador. Y bueno, yo trabajé durante todo este tiempo bajo su dirección, y muchos de las ideas en las que yo estoy transmitiendo en realidad son cuestiones que nosotros, junto con Pablo, Natalia, Valeria, Mariana, Lourdes y todo el grupo de investigación, discutimos todo el tiempo. O sea, yo acá en realidad estoy más que nada como la voz
de un equipo
en donde hablamos de esto todo el tiempo y pensamos qué es lo que la mejor forma de entender el mecanismo y cómo podemos hacer algo al respecto y también cómo podemos transmitirlo.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso. hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cattaneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia.
Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía.
www.tramasradio.blogspot.com